no se resolvió, pero como había estado inmovilizado todo el emulador durante toda lo que era el juicio, la compañía no pudo asumir todo ese coste y desapareció. Entonces, mientras no se cobre, en principio nunca ha habido problemas. De momento que intentas cobrar, sacar lo que sea, cualquier beneficio de la emulación, entonces sí que ya se te pueden echar encima las empresas.
De los juegos, una actitud un poco pasiva, ¿no? Porque muy poquitos casos has comentado que sí que os exigieron el que los dierais de baja o que anularais la emulación y muy poquitas las que os lo han concedido. Y sin embargo, el resto, o sea, no han hecho absolutamente nada. Es una
No,
actitud
no
un
ha
poco
habido.
curiosa, ¿no? Porque tampoco os han ayudado.
No, ni han ayudado, o sea, ni para bien ni para mal. Es una actitud ahí, sí, como has dicho, pasiva, de, bueno, esto está aquí, a nadie le hace daño, según parece, y no han dado ningún problema, no han puesto ninguna pega.
Yo añadiría, a nadie le ha hecho ningún daño, pero igual a alguno le ha hecho algún bien. ¿Sabéis cuántos usuarios tiene MAME?
Pues no.
Y sean
Es
10, 20,
imposible.
30, por ahí igual. No se controlan las descargas o...
Es que el problema es que de la página oficial en realidad poca gente se lo descarga, porque casi todo el mundo se descarga versiones con un frontend, entonces desde ahí no hay control, no existe una lista de un número de usuarios más o menos.
A mí me da la sensación que lo conoce todo el mundo.
Sí.
¿Más preguntas? Sí.
Buena pregunta porque hace mucho que no las miro. Pero tendría que. Es que no me acuerdo.
Poder decir el número de cifras.
Cifras, sí, no.
Siete,
No,
doce
7 no.
cifras.
Se da la vuelta el marcador muchas veces. El marcador cuenta hasta 100.000, me parece, y se da la vuelta muchas veces.
Más curiosidades. No solo podemos contártelo, puedes bajar el vídeo de retroacción.org
Sí, que es que yo
a
no
ver si
pude.
nos sube el marcador de visitas 1.
Sí, pero un
Ese sí
poco
que no ha
por
dado la
ver qué
vuelta
pasó,
aún.
porque hay buena relación con Gaelco, ¿no? Son de aquí, son españoles Gaelco, ¿no? O franceses.
Sí, Galco es una compañía de Barcelona que desarrollaba juegos 2D principalmente, luego pasó a los juegos 3D, no sé si lo habéis visto en Gran Casa, creo que estaba el Radical Bikers o el, o sea, Smashing Drive. Pues los juegos 2D de Gaelco tenían dos protecciones, el World Rally. El World Rally, no sé si lo sabéis qué juego es uno, es el juego de Carlos Sainz, que se le llamaba, es un juego que llevas un Toyota, aunque le taparon la cara a Carlos Sainz por problemas de derechos al final, pero era de Carlos Sainz. Y es un juego de rally. Lo ves desde arriba y simplemente con la palanca giras el coche hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese juego llevaba por un lado, llevaba un microprocesador de protección, que era un procesador de una seguridad extrema, que no se podía leer externamente si intentabas leerle consecutivamente la memoria, se autodestruía una clave que llevaba internamente, llevaba un pin que si lo ponía, si él lo activaba, cortocircuitaba la alimentación interna y se quedaba sin batería y se borraba la clave. No se podía leer externamente, no se podía decapar. Bueno, era una exageración de protección. Entonces, en la charla de Lérida, cuando fue en abril,
Marzo, abril, sí, por ahí.
en abril, marzo, estuvimos con Javier Valero y por la mañana estuve hablando con él y estuvimos comentando sobre este problema de que había mucha gente esperando jugar a este juego y no podíamos porque estaba protegido. Y por la tarde, en mitad de la mesa redonda, se mete la mano al bolsillo y saca un disco, un stick USB y me dice: ahí tenéis toda la protección para que podáis emularlo.
Momento glorioso.
Aparte de todo eso, también había una protección adicional que ya estaba medio rota, pero que Javier nos ayudó a hacer, que era cuando se escribían datos en la memoria de vídeo, estos se encriptaban. Pero cuando se leían no se desencriptaban a la vuelta. Entonces, todo lo que son los tilemaps estaban encriptados en memoria, se escribían, se desencriptaban al vuelo y todo funcionaba correctamente. Hasta ahí estaba emulado. El problema era que a veces se escribían datos y después se leían constantes del juego. Pues, por ejemplo, el número de vidas o la velocidad a la que iba el coche. Se escribía y se leía en la memoria y todo eso no se podía, así a simple vista, no se podía sacar el patrón de encriptación que tenía. Entonces, Javier, mirando los esquemáticos que tenía, con toda su paciencia, trazando las líneas, en una Excel nos pasó todas las funciones lógicas, o sea, todo lo que son las ecuaciones lógicas del chip de encriptación. Todo eso se pasó rápidamente a MAME y en un mes escasamente estaba funcionando.
Sí, yo tenía una pregunta. ¿Has pensado hacer una nueva versión de Nebula?
O sea, esa pregunta me la han hecho muchas veces ya. Es que ahora mismo el Nebula está bastante muerto porque, más bien como por el diseño de cómo estaba hecho. O sea, Nebula empezó siendo un emulador de un sistema y poco a poco se fue añadiendo más sistemas. Entonces no estaba diseñado desde el principio para funcionar añadiéndose nuevos sistemas. Todo eso se fue haciendo. Hay un Frankenstein de emulador que ahora no hay ni por dónde cogerlo casi. O sea, sacar una nueva versión simplemente sería para meter toda la parte de desencriptación de Capcom System 2 que han hecho recientemente, de las ROMs de sonido de Neo Geo, pero de momento no. Antes lo convertiría todo otra vez al nuevo framework, al de Model 2, que ponerme a tocar ahora el código de Nebula que está ahí, que se sujeta con pinzas.
¿Más preguntas? Yo tenía alguna entre este mare magnum de software, emulación y hardware y chips y ROM NES. Me gustaría alguna pregunta un poquillo más humana, como por ejemplo, pues, ¿cuándo te empezaste a meter en este follón?
Pues en realidad todo empezó por volver a jugar a los juegos que yo había jugado cuando estaba estudiando. Cuando yo estudiaba, pues jugaba mucho a Dungeons and Dragons Tower of Doom del Capcom System 2.
¿Esto en la universidad?
No, en BUP todavía. Ah. Hace mucho, la universidad estudiaba. Pues el Dungeons and Dragons Tower of Doom era un juego que se podía jugar a 4 players. Algunos players están por ahí todavía. Y cuando descubrí MAME, y dije, pues voy a volver a jugar a este juego, buscando, y no estaba emulado. Entonces no estaba emulado pues porque estaba encriptado, etc. Entonces ahí me empecé a interesar en cómo funcionaban los emuladores para intentar emular precisamente este juego, que es de Capcom System 2. Entonces hubo la suerte que unos pocos meses después de que yo me pusiera a mirar cómo funcionaba todo esto, se descubrió la forma de poder obtener los datos desencriptados y empezaron a aparecer ya los dumps necesarios para poder emular el Capcom System 2. Y así, pues así nació el Nebula. Justo en ese momento era el momento de mayor auge de los emuladores, porque empezaron a aparecer, pues estaban el Final Burn, el Kawax, Nebula, MAME, todos teníamos Capcom System 2. Y ahí íbamos más bien a la carrera de a ver quién añadía más cosas. Tú añades trucos, yo añado trucos. Tú añades transparencias, yo añado transparencias. Y así poco a poco me fui añadiendo nuevos sistemas y hasta ahora.
Luego también la historia de MAME pues tiene ya 11 años, una cosa así.
Sí,
claro.
11 años pública, digamos. Pues luego existían antes alguna versión no open source de lo que era el emulador inicial.
Entonces el mundo un poco de los ordenadores ha cambiado bastante. Ahora todo el mundo tiene acceso a internet, un ordenador potente, etcétera. Entonces, ¿cómo era la relación entre los miembros de MAME entonces? Porque, claro, no, seguro que no se parece mucho a cómo es ahora.
Que ahora mismo pues, la lista de correo es pues, una lista bastante activa. Salen unos 20, 30 mensajes al día, que no te da tiempo a leerlos todos. Pero entonces era un grupo mucho más reducido de personas. Entonces, pues con una simplemente mandándose correos, Nicolás centralizaría. Yo es que llevo en la parte del MAME, empecé en el 2004. Entonces, toda esa parte yo la conocí como usuario, la parte inicial. Entonces Nicola centralizaba todo lo que son los cambios. Entonces alguien pues hacía su driver, cada uno trabajaba en su driver. Pues yo hago Neo Geo, yo hago Capcom. Vale, pues cada uno mantenía su driver. Cada vez que querían que eso fuese publicado, se lo enviaban a Nicola. Nicola hacía el ejecutable, lo ponía para descargar en internet y ya está. Cada uno se encargaba de lo suyo. Ahora mismo pues se puede modificar cualquier driver de cualquiera. Inmediatamente quien lo ha hecho se da cuenta de que me han cambiado esto y esto está mal, esto no va a funcionar así o no funciona como yo esperaba. Es mucho más interactivo ahora. Pero antes, como cada uno se encargaba de manejar lo suyo, tampoco había grandes problemas.
Tenemos todavía tiempo para alguna preguntilla más. Sí, por ahí.
¿Qué haces con respecto a los PCs? O sea, si ahora han sacado procesadores con varios núcleos, si eso se puede aprovechar aparte de las tarjetas gráficas para 3D.
Sí, por ejemplo, el emulador de Model 2 comenzó funcionando en un solo núcleo, con un solo procesador. Entonces, con un procesador viene muy justo, a un PC a 2 GHz, por ejemplo, viene muy justo para emular todo lo que es el hardware de Model 2. Entonces, cuando fueron apareciendo ya los procesadores de doble núcleo, pues se pasó el emulador de un núcleo a 2 núcleos, de forma que un núcleo se encarga de la parte de emulación genérica, otro núcleo se encarga de toda la parte de dibujo 3D. Va un frame por detrás, para cada uno, para evitar que se te actualicen a mitad del frame el dibujo, pero uno se encarga de una parte y simultáneamente el otro procesador se encarga de la otra. También ahora con la, bueno, no es muy reciente, pero lo he empezado a meter ahora, el pixel shader en las tarjetas gráficas permite hacer la conversión de color que antes se hacía mal aproximada, o sea, con las funciones del pipeline fijo que tenía DirectX3D, pues se ha podido escribir en la última versión, que todavía no está publicada, un nuevo render de color que funciona exactamente o casi exactamente igual que el original. Mientras que lo que había antes era una aproximación lo mejor que se podía hacer con las limitaciones que daba DirectX3D. En ese caso, MAME tenía la ventaja de que ellos lo hacen todo por software y podían hacer la conversión exacta. Yo tenía que hacerme mis apaños para que lo que se veía con DirectX3D se pareciese lo más posible al original.
Y otra pregunta, ¿estás trabajando en algún otro sistema nuevo?
No, ahora mismo no. Un poco en la Naomi de Sega para la emulación, usando el Chancast, poder meter la emulación de Naomi. Recientemente se consiguió leer los discos de los CD-ROM que estaban protegidos y encriptados. Entonces, con eso se han abierto ya la puerta de la emulación de Naomi, porque los cartuchos estaban protegidos y no hay manera de saber cómo funciona la protección.
¿Alguna pregunta final más? No. Sí.
Esto es más bien una duda. Has comentado y siempre se comenta además que el objetivo de MAME es un objetivo documental, de documentar los juegos, la forma de hacer y demás, y que jugar es un efecto colateral. Se conocen muchos usos de juego del MAME, evidentemente, tanto privado como has comentado, incluso legal o ilegalmente, para vender juegos, ¿no? Para vender, poder jugar.
Sí.
¿Se conoce en algún proyecto también que claramente tenga un objetivo documental, mostrar al público los juegos o la historia de la evolución, etcétera, o la pura técnica?
Había un proyecto que hace relativamente poco salió, que era, por ejemplo, para los juegos que eran sin procesador, solo de lógica discreta, como puede ser el Pong, de la pelotita, todo eso no está hecho con un programa, está hecho con componentes lógicos. Entonces se ha hecho un emulador en el que se han desarrollado todos los bloques básicos de puertas estándar, ROMs estándar, chips estándar, luego un framework por encima que se encarga de simular todo eso como funcionaría electrónicamente real. Eso hace que el Pong funcione aproximadamente a 0,1 frames por segundo o así, pero es una labor de documentación más que de juegos, para demostrar que se puede hacer y cogiendo el esquemático original y traduciéndolo a las interconexiones de este emulador, se tiene funcionando el juego.
¿Alguna pregunta más? Ánimo, esta es una oportunidad de oro. Tenemos aquí al gran El Semi. Bueno, pues yo creo que ya solo quedan dos cosas. Una es darte unos regalitos, este por parte del centro. A ver si consigo abrirlo. A ver si no lo rompemos. Un plato muy raro, conmemorativo. No era una placa de recreativa, como creías tú.
Me creía que era un cartucho para mi máquina.
Y por nuestra parte, pues un póster recordatorio de haber colaborado aquí en Retromanía. Y una camiseta que si no es de tu talla, pues ya te la cambiamos ahora mismo. Y la segunda es agradecerte. Y al público, pues muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, os invito a pasar por aquí y ver estos chismes que ha traído Miguel Ángel para verlos de cerca y que en la distancia pues seguramente no podéis apreciar la cacharrería que hay aquí. Muchas gracias, de verdad.